Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la sección El Anaquel, libros de filosofía judía con Pablo Dreyzic, que hoy nos va a hablar de un autor que justamente está vinculado a España, Moisés Orfali.
Sí, vamos a colocar hoy un nuevo libro en nuestra biblioteca de pensamiento y de filosofía judía, nuestra biblioteca imaginaria y nuestro anaquel infinito de libros. Y en este caso se trata de un texto muy particular, muy interesante, que lo que me gustaría también remarcar es que cubre un espacio sobre el que no se había echado luz y que el profesor Moisés Orfali efectivamente cubre o pudo cubrir con erudición y un muy refinado análisis. En principio, decir algo bueno sobre el objeto, sobre el libro. El libro fue editado por Sussex University Press y el profesor Orfali es profesor en la Universidad de Bar-Ilan. El libro fue editado en el 2021 y lleva por título Isaac Aboab da Fonseca, Liderazgo Judío en el Nuevo Mundo. Nosotros en algún momento de estas revisiones, revisitaciones de grandes libros de filosofía y pensamiento judío, nos referimos a Saúl, el rabino y pensador Saúl Levi Morteira. Dijimos que sobre él pesaba o había pesado el cargo, la impugnación de haber funcionado como una suerte de inquisidor judío, de intolerante. Todo esto ha sido revisado. La revisión también sobre cierto dogmatismo se ha hecho sobre la obra de otro contemporáneo, de Saúl Levi Morteira, y también de Isaac Aboab, que fue Orovio de Castro. Y en estas revisitaciones a estos importantes pensadores del siglo XVII, en Ámsterdam, esta generación, le toca el turno a Isaac Aboab. Isaac Aboab también fue señalado como un intolerante y dogmático que obró en el Jerem o Comunión de Spinoza, ¿no? Con esa especie de recurso imaginario y estigmatorio del Sanedrín judío, ¿no? De un grupo de judíos que condenan. Y si hasta ahora nosotros teníamos de Aboab noticias importantes sobre su desempeño en algunas discusiones teológicas y especulativas, por ejemplo, con el mencionado Morteira, hay un famoso trabajo del profesor Alexander Altman sobre las penas eternas sobre los que Aboab y Morteira discutieron. El trabajo del profesor Orfali tiene la nota distintiva y la originalidad de articular el trabajo teórico, las discusiones teológicas, si es que vale para el judaísmo hablar de teología, o las discusiones dogmáticas, como las que mencioné recién, con un aspecto menos tratado, menos considerado, o solo considerado de manera contingente o histórica, no en la profundidad en que este asunto también toca los problemas teológicos y las discusiones dogmáticas, que es el papel, el lugar que tuvo nuestro rabino en el Nuevo Mundo, en el noreste de Brasil, en ese lugar maravilloso que es Pernambuco o Recife. Dentro de Pernambuco o Recife, como líder de, como entiendo yo, uno de los primeros, si no el primer líder europeo judío en el Nuevo Mundo. De modo que esta cuestión que se articula de manera profunda con todo el mundo corsario portugués e inglés, con los grandes puertos, con la agenda mercantilista en el Nuevo Mundo, con el rol de los judíos sefaradíes como miembros de una diáspora comercial de la que participaron activamente, donde Brasil tuvo un rol central por sus recursos naturales y por la organización tribal de su población escasa o exigua. Toda esta red, esta net de comercio con pensamiento, con tráfico de mercancías ultramarinas, tabaco, cacao, cacao, tabaco, frutas, junto con libros que también se llevaban, ¿no? El tráfico de mercancías y de cultura, ¿no? De diferentes tradiciones culturales. Y los feligreses que le tocó a nuestro rabino, que le tocó de alguna manera, igual que en Ámsterdam, proveerlos de herramientas alágicas, de herramientas textuales, intelectuales, religiosas, para mantener una vida judía. Lo que es interesante es que esta idea de liderazgo, esta modalidad de liderazgo que emprendió Isaac Abuab da Fonseca, como decía, estaba profundamente intrincada con sus posiciones teológicas. Por ejemplo, la muñeca, la ductibilidad, la versatilidad como modalidad de liderazgo que precisaba para mantener a sus propios feligreses, a conversos, etcétera, etcétera, lo llevó a discutir ásperamente con, como dijimos antes, por ejemplo, el rabino Levi Morteira, sobre la dureza de las penas en el mundo venidero, post-mortem, del alma, si el alma era condenada, las penas eternas. Y acá, precisamente en Abuab, tenemos posiciones mucho más flexibles, mucho más amplias. Recordemos que el propio Levi Morteira, en sus trabajos polémicos contra el cristianismo, había o se proponía una conversión o una rejudaización mucho más estricta y una lucha contra ese orgullo ibérico que veía como un factor de obstáculo hacia la asunción de un judaísmo rabínico. Curiosamente, su discípulo, de algún modo, Moisés Rafael Aguilar, que se unió a Boab como Hassán en la congregación Sur Israel, luego adoptó una posición más cercana a Levi Morteira. La propia historia de nuestro rabino está profundamente unida a las tribulaciones, hablando de barcos y de viajes, ¿no? Con esta idea de este rabino en Recife, de las propias y las internas, entre comillas, de la comunidad judía en Ámsterdam. Entonces el libro señala tres puntos, tres etapas claves en el decurso existencial y filosófico de Abuab. La primera, la crianza en Ámsterdam, como hijo de criptojudíos portugueses. La segunda, que el autor indica como central, comienza con el declive económico de la comunidad sefardí de Ámsterdam en la década de 1640, lo que obligó a la consolidación de sus tres congregaciones separadas y a la reducción del personal. Y fueron estas las decisiones que impulsaron a Boab a aceptar el puesto en Recife. Imaginemos un rabino en Ámsterdam que tiene que ir a un territorio tan inhóspito como podía ser el noreste de Brasil. Allí, en Recife, Boab permaneció mientras la ciudad sufría el asedio portugués y luego la abandona la ciudad tras la victoria portuguesa y la expulsión de todos los colonos holandeses de la ciudad en 1654. Y la tercera etapa de la carrera de Boab comenzó con su regreso a Ámsterdam y con su nombramiento como Jajam y finalmente gran rabino de la congregación Talmud Torah, que se formó por la unión en 1638 de las tres sinagogas sefaradíes de Ámsterdam. También hay que decir que Boab legó, perdón, algunos textos muy importantes como la nomología, de la cual tenemos una traducción al español, una muy buena edición, y también decir que el rabino Boab, diferentemente a Levi Morteira, Orobio de Castro, en un momento abraza el movimiento Pone Esperanzas en Sabbatai Zvi, en el movimiento sabatiano. Y también que estaba seducido por la cábala luriánica, pero sobre todo yo creo que el libro y lo más interesante del libro, hay que decir que es un libro apasionante, ¿no? Por todo, incluso narrativamente, lo interesante es la articulación entre el problema del liderazgo cuando campea una crisis en una comunidad, ¿no? Tan importante para la comunidad judía y para cualquier comunidad y cualquier grupo cultural, la capacidad de liderazgo con los problemas teóricos y filosóficos. El poder articular esos dos elementos, yo creo, en eso reside la riqueza de este texto al que también recomendamos especialmente.
Pues con esta recomendación nos vamos a despedir hoy. Muchas gracias, Pablo Dresick, por tus palabras, tu ilustración acerca de estos libros, muchos de ellos imprescindibles para entender no solamente la filosofía, sino el quehacer histórico de algunas comunidades como la sefardí de Ámsterdam y sus avatares por el nuevo continente. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, querido Jorge.